Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La memoria, un asunto endeble y complejo que pone en juego no solamente el pasado a rescatar, sino los ecos que porta hasta el presente y su carga de futuro, atravesará en palabras, ideas y acciones esta noche de diálogos. Lejos de la manipulación interesada de aquellos legados para construir alegorías de ocasión capaces de maquillar los pesares actuales, creemos que estas memorias vitales que convocamos al micrófono pueden ser combustión y anhelo, cosa latente que interpela, una evocación capaz de incomodar. Por un lado, y desde Francia, donde está exiliada desde el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, dialogamos con la documentalista y escritora chilena Carmen Castillo. Dueña de una obra poderosa que es objeto de un ciclo de proyecciones en Buenos Aires impulsado por el grupo Tinta Limón, Castillo rescata los postulados del gobierno socialista de Salvador Allende, en el que tuvo militante participación, y desde allí cuestiona los actos y las objetividades de otros gobiernos de aquí y de allá, que se han entregado a la bestial noria del capitalismo global. En tanto y desde la Patagonia, el biólogo Lino Pisolón repone la historia de la Universidad Nacional de la Patagonia, desde donde, de ayer hasta ahora, y atravesando distintos procesos históricos y políticos, se forjó y se asume un compromiso socioambiental. La pelea por no permitir que los espacios del saber sean colonizados y puestos al servicio de los extractivismos son parte de un diálogo que desmenuza procesos sin arriar banderas, sin disfrazar de neutralidad o desarrollo al saqueo organizado. Dos aportes diferentes pero comunes que se enlazan en los modos y las maneras de reconocer al enemigo, de entender la política, de construir esas comunidades de iguales que sean capaces de detener la rueda febril de la destrucción, para sentir que finalmente logramos reconocernos en procesos que nos pongan después de la deriva. Iniciamos el capítulo 296 de Después de la Deriva, y como decíamos en el editorial de apertura anoche, con dos entrevistas que van de algún modo a estructurar este programa. La primera parte dedicada a Carmen Castillo, documentalista y escritora chilena, nacida en Santiago de Chile en 1945, fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria del MIR, participó como tal del gobierno de Salvador Allende y está exiliada en Francia desde los inicios de la dictadura criminal de Pinochet. Carmen Castillo tiene una obra muy larga, no tan conocida a nivel masivo por estos lugares del mundo, pero desde inicios de agosto, desde el 20 de agosto, está siendo visitada esa obra gracias a una movida de Tinta Limón Ediciones. Hay proyecciones tanto en la Casona de Flores como en el Centro Cultural Borges. La propia Carmen Castillo va a estar visitando Buenos Aires para participar de algunas de las proyecciones. El sábado 7 de octubre, por ejemplo, va a participar en la Feria del Libro de Flores, y el 11 de octubre va a estar acompañando la exhibición de Calle Santa Fe en el Centro Cultural Borges. La que sigue es una entrevista con ella desde París, y esto es Después de la Deriva. ¿Y cómo sentís que dialoga esta obra tuya con el contexto? Digo, vas a llegar a una Argentina que va a estar al filo de unas elecciones donde la ola de estos personajes un poco macabros, digamos, toman el centro de la escena político-partidaria, al menos. Preguntarte cómo sentís que impacta esa obra, y en tal caso en general, cómo se conecta esta obra tuya con el contexto actual.
Con el presente en Chile, y que es tan difícil, con esa reacción como en Argentina, esa reacción de, llamémoslo fascismo, de esa extrema derecha en Chile pinochetista que a rostro descubierto, sin ninguna vergüenza, y en Argentina han sucedido acontecimientos también recientes de ir a los sepulcros, a destruir nuestras cartografías de resistencia frente a la masacre, al horror. Yo creo que la historia, en este presente, volver a dar la batalla, buscar la manera, el lenguaje con el cual decir, intentar contar que nuestro pasado no es nada nostálgico ni triste. Es decir, que volver a contar, buscar la manera de contar la memoria de los vencidos es energía alegre, es un resplandor de alegría para este presente oscuro. Creo que es una batalla irreconciliable, no hay posibilidad de reconciliación entre la memoria de los vencidos y la memoria de los vencedores, y que en esa ruda batalla en el planeta pasamos de derrota en derrota, pero de allí surgen derroteros, como dice mi amigo filósofo de Córdoba, Diego Tatián, que a lo mejor conoces. De la derrota surgen derroteros. Entonces, volver a mirar de manera consciente la historia nos permite, estoy segura, inventar un futuro consciente. Y esa pelea está hecha de pequeñas cosas. Entonces, volver a intentar despertar una emoción, un deseo para que las personas relacionen sus sufrimientos actuales con los opresores que avanzan con el cinismo más salvaje por sobre las ruinas de este sistema neoliberal de consumo, de apoderarse de las mentes, de la cultura. Es decir, es una batalla feroz, pero nuestras armas, que son, a mi juicio, fundamentales, es la cultura, es el cine, es la canción, es la poesía, es la escritura, es buscar el lenguaje poético, es buscar salir de los discursos para hablarle de emoción a emoción, de corazón a corazón, a esas personas que están sometidas a, ¿cómo decir?, a los proyectores de comunicaciones. De terror, de miedo en un contexto de crisis de lo político. Entonces, volver a traer a figuras como Allende, no el Allende muerto, heroico, sacrificado, no, el Allende que estaba apostando y creando y haciendo realidad. Era muy real, muy concreto y muy posible todo lo que allí vivimos. Y ese proyecto, esa acción, esa historia construyéndose, esos 1.000 días de Allende, fue aplastado por una masacre, fue aplastado por el odio a la igualdad. Entonces, en Argentina, como en Chile, como en Francia, como que no cabe estar cansado. Yo diría que hay que estar siempre alerta a aquello que decía Gramsci, ¿no? El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Hay que ir a buscar ese principio de esperanza en memorias que están llenas de vida, que se mueven con uno, que no son nostálgicas, que no son tristes. No sé, por ahí hay que hacer lo que uno puede. Voilà, ¿no? hay que hacer lo que uno puede para volver a dibujar un horizonte de sentido en las vidas. Entonces, en la larga historia de las luchas sociales, populares, sí, hay momentos en que pasamos de una derrota a otra y es terrible porque no necesitamos victoria, pero hay ese flujo como ese río escondido, ¿no? De esas memorias que circulan y que surgen de improviso, surgen. Y ahí tienes la revuelta histórica de Chile en octubre del 2019 y tantas experiencias que ustedes han vivido en Argentina. Y que sí, son derrotadas, volvemos, pero eso no se apaga, no se apaga. Yo creo que sí, como escribía Víctor Serge, brasas encendidas, ¿no? Una hoguera en el desierto, así sería esa memoria colectiva, moviéndose, no archivada, no congelada, no nostálgica, esa memoria activa, política, creo yo.
Aprieto firme mi mano y hundo en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Aprieto firme mi mano y dorará aún la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Porque todo cambiará.
Es En la charla con Carmen Castillo aparece recurrentemente la figura de Salvador Allende y su gobierno socialista allí en Chile, gobierno interrumpido trágicamente por la dictadura criminal de Augusto Pinochet, una dictadura que se cobró muchas vidas, entre ellas la del trovador y artista Víctor Jara. De ese golpe y de ese crimen se están cumpliendo 50 años la próxima semana, el 11 de septiembre, y por eso aquí escuchamos en Después de la Deriva una versión de Nano Stern de El Arado, uno de los clásicos de Víctor Jara, que además integra un espectáculo que Nano Stern dedica a la memoria de este gran artista y que va a estar presentando en vivo el próximo 22 de septiembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Seguimos en Después de la Deriva, escuchando a Carmen Castillo.
Es una hermosa figura la que citás. Pensaba que, bueno, nosotros estamos muy a favor de las revueltas. Aquí tuvimos nuestro 2001 también, y lo que vos citabas de Chile y tantas otras movilizaciones y manifestaciones populares, y vos ponías también el ejemplo del gobierno de Salvador Allende, pero lo cierto es que también hemos vivido, digamos, estas experiencias de gobiernos claramente capitalistas, pero de corte progresista, que de algún modo, no sé si sumarlos al terreno de las derrotas o de las victorias, en tal caso, por la confusión que han generado, ¿no?
Sí, es esa crisis de lo político donde creo que no le han dado cabida a la importancia, a lo fundamental de las palabras, del lenguaje verdadero, porque el discurso político está tan descreditado porque nunca nombra la realidad. Entonces, como no se nombran las realidades de los sufrimientos de las personas, no se conectan esos sufrimientos con los golpes de Estado, con los golpes de dominación, con el robo de Macri, con lo que significó el robo y la masacre del golpe de Estado civil y militar en Chile. No se nombra, no se relaciona. Entonces, desde la palabra, del discurso político, en la medida de lo posible, no se puede reencantar, no se puede lograr el despertar de una conciencia de lo que se vive, dónde está el responsable. Y tenemos el bombardeo mundial de los medios de comunicación dominante, las televisiones, etcétera, todo lo que vemos que actúa hoy como una máquina feroz de apoderarse de las mentes de las personas, meter dentro el miedo, pero no el miedo justamente al golpe militar o a la acción de los poderosos en el robo, sino en el miedo al otro. Entonces hay los chivos expiatorios, la seguridad, todo el mundo habla de orden y preferimos el orden, ¿no? Y desde los gobiernos progresistas, creo que no le hemos dado la importancia a tener medios de comunicación, abrir todas las escuelas, todos los liceos, todos los centros culturales, pasar las películas, invitar a los escritores, a los poetas. Cuando tú escuchas a una escritora como Alia Trabuco en Chile, cuando ves una película de animación que ganó el Oscar en último el año pasado de dos chilenos de 30 años, cuando ves la extraordinaria lucidez de filósofos debatiendo, ¿por qué no están ellos en la arena? ¿Me entiendes? Enseñándonos a ver, a usar palabras, a contar la historia. Entonces, hay la inteligencia de los poderosos, de los de arriba, claramente manejar las mentes. Manejar las mentes, no educar, populismo y no educación. Por ejemplo, Salvador Allende. Salvador Allende era un educador, un pedagogo. Recorrió pueblo por pueblo durante años. Amó realmente en empatía real con cada una de esas mujeres del pueblo. Compañero presidente, no había nada de populismo, había allí una verdad. Él se dirige a los trabajadores que le dieron el mandato, a ellos obedece. Esa figura de ese político, educador, pedagogo, profundamente y totalmente democrático en el sentido de una democracia popular, activa, de los de abajo en diálogo con él, permanente. Bueno, esos ejemplos, esos relatos, no están en Chile estudiados, no están transmitidos en la educación pública. Yo hago más talleres en liceo en Francia que en Chile. En Chile no he hecho nunca ninguno. Y en Francia me llaman todo el tiempo para hacer talleres a partir del cine de memoria, de la historia chilena. Es curioso.
Recién, Carmen, usabas una linda alegoría sobre Salvador Allende y pensaba en la frase que usabas y pensaba en otra frase del zapatismo, mandar obedeciendo. Y quería preguntarte por la verdadera historia del subcomandante Marcos, película que se ha visto por estos días aquí en Buenos Aires. Es una película tuya de 1995. Preguntarte qué recoges de esa experiencia y cómo sentís que ese legado político del zapatismo, por ahí hoy, bueno, muy, muy metido puertas adentro por la situación propia de México, ¿cómo lo estás viendo hoy a la distancia? Nosotros creemos que ha sido un aporte político muy valioso al presente de la humanidad, pero bueno, ¿cómo lo estás viendo vos hoy?
Absolutamente, el zapatismo, la emergencia del zapatismo es la respuesta más fundamental, contundente, a lo que significó el fin de la religión de la historia de mi generación. Si frente a la caída del muro de Berlín, lo que eso implica, como la caída de la visión de la historia, del progreso, de la revolución que íbamos a hacer y a vivir. Nuestra generación no tenía nada de sacrificial, pensaba realmente vivir la revolución. Y luchábamos con todas las armas de la vida y no de la muerte para lograrlo. Entonces, frente a la caída de todo, surge el levantamiento zapatista, la visión de mundo, la manera de hacer política. El zapatismo, a la escala de nuestras vidas, desde su surgimiento hasta hoy, marcan un rumbo político, son fundamentales. No se pueden crear en todos los lugares del mundo copiar esa experiencia, pero habernos dejado despertar, como a mí me sucedió. El zapatismo me despertó aquello que se había adormecido. ¿Cómo íbamos a hacer para continuar? ¿Cómo íbamos a hacer para apostar a lo incierto y luchar? Crear y luchar otra manera de vivir, otra manera, otro mundo en donde cupieran todos los mundos. No, el zapatismo en mi vida, y creo que en la vida de todos, cuántas personas entraron a la vida política a partir de esa visión, es fundamental. Y creo que no hay cómo borrar, es decir, esos acontecimientos históricos, ¿vale? El zapatismo, marcan el siglo XXI. Mira, a partir de ahí hay una manera de vivir, el compromiso político, de hacer política y de ir inventando, pero a partir de ciertos fundamentos, para cada realidad, puesto que cada realidad hay que descifrarla, no podemos estar en los discursos, en los eslóganes, en las puras ideologías, tenemos que cada vez, y ahí vienen las armas culturales para darnos la fuerza de descifrar, ver con lucidez, sin contarnos cuentos, respetándonos, fraternidad, unidad, es decir, cosas que se pierden en estas derrotas, ¿me entiendes? Y entonces terminamos peleando entre nosotros en vez de tener claro quién es el enemigo, etcétera, etcétera. No, yo estoy, para mí fue un encuentro decisivo, el encuentro con el zapatito.
Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Comenzamos el segundo bloque del capítulo 296 de Después de la Deriva. Seguimos charlando con la documentalista y escritora chilena exiliada en Francia, Carmen Castillo, artista que está siendo objeto de una muestra de sus películas aquí en Buenos Aires. Seguimos en Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Y bueno, entonces sí, contame un poquito cómo ha sido para vos, que originalmente sos escritora o empezás con la palabra escrita, y cómo aparece el cine documental para completar ese universo y ese deseo tuyo de contar.
El cine es un regalo del exilio, y yo he aprendido a decir en mi regreso a Chile, con fuerza, que no le deseo a nadie, a ninguna persona, conocer la experiencia del exilio, porque es muy doloroso. Es verdaderamente una violación a los derechos humanos. Pero la máquina de matar de la dictadura fue imperfecta, y algunos sobrevivieron. Y en esa sobrevivencia, algunas tuvimos el privilegio de ser acogidos, de ser abrazados y acompañados en la travesía que significa pasar de la sobrevivencia, de la supervivencia, de la culpabilidad de estar vivos a la existencia. En ese paso, que es muy peligroso, y yo tuve muchos privilegios, y entre ellos un pensamiento, una manera de ver todo aquello, en encuentros muy fuertes con personas como Félix Guattari, Gilles Deleuze, el feminismo, etcétera, etcétera. París. Y entre esos regalos del exilio viene el cine. Y el cine aparece en mi vida como efectivamente una manera de luchar contra la máquina de olvido de la dictadura que se prolongó durante la transición democrática. Era terrible. Los años 90 en Chile eran de una enorme tristeza. Había que dar vuelta a la página, había impunidad, había no justicia, no verdad. Chile es un país perfecto, somos los suizos de América Latina, no sé, ustedes que se quedan pegados en el pasado, en fin, etcétera, etcétera. Y la arrogancia del discurso de los vencedores. Entonces, en ese contexto, el cine documental en la línea, la manera de fabricarse ese cine en Francia, fue para mí un regalo. Era un regalo en equipo. Yo no vengo de la historia, era profesora, no tenía ninguna relación con la imagen, y aprendí con amigas, amigos. El cine es un trabajo colectivo, es un equipo. Uno va discutiendo en todas sus etapas, desde la escritura hasta el final, con otros, con otras. Y sí, fue una manera de luchar y de crear una memoria, como dice una amiga investigadora joven, dice un cine contra la derrota. Es decir, yo quise hacer un cine vital, efectivamente, donde la memoria no estuviera nunca archivada, nunca congelada, que siempre fuera cuestionada, porque es necesario que se vaya siempre, no hay, no es, no, es una creación, es una construcción, y por lo tanto el cine me permitía entrarle a temas complicados, ¿no? Como son, por ejemplo, la tortura. Y en Calle Santa Fe, que para mí es como un momento culminante justamente de aquella posibilidad, interrogarnos sobre las vidas de los militantes de mi generación, el precio que pagamos y las alegrías y fuerzas que tenemos. Sin crear cosas épicas, creando memorias vivas, políticas, emocionales, sentimientos, afectos. Yo creo que por ahí va la cosa.
Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. Te deseo el viento pegando en la cara, espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo que decir.
Y eso trota en mis venas.
Todas tenemos algo que mentir.
Mi canción me sincera.
Todas tenemos algo que sentir.
La voz de una querida amiga, Camila Campodónico, sonando aquí en Después de la Deriva, entonando su tema Algo que decir, canción que va a estar presente en el repertorio, va a presentarse el próximo jueves 7 en el Alambique, un boliche de aquí del barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde Camila va a estar presentando su disco debut, Santa Rutina,
acompañado por una super banda, Juan Manuel Colombo, Mariano Ferreira, Pedro Bragán y Agustín Lumerman. La voz de Camila Campodónico, esto es Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Bueno, estamos en Después de la Deriva y tenemos uno de esos gustos que nos podemos dar de vez en cuando, que es compartir una charla mano a mano con el querido Lino Pisolón. Para aquellos y aquellas que la conocen, es una de las personas que habita, que protege, que cuida nuestro sur, vive en Esquel, es compañero y amigo, y es una de las personas que más sabe además sobre agua, sobre el cuidado del agua, sobre el rol que pueden tener algunas actividades como las plantaciones forestales o el turismo. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, ante todo, gracias, Lino.
Muchas gracias por la, bueno, muy buena oportunidad de encuentro esta, y muchas gracias por el espacio.
Lino, ayer en un evento hiciste una intervención que quedó rebotando acerca del nombre de la universidad local de la provincia de Chubut, que tiene diferentes sedes también en Esquel, que es la Universidad Nacional San Juan Bosco.
Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.
Exacto. ¿Y por qué tiene ese nombre y cómo se remonta a la historia?
La historia es de... estamos en los 50 años de... Primero existió una universidad privada, religiosa, San Juan Bosco, que tenía la... En el año 60 se crea con el boom del petróleo para producir geólogos e ingenieros en petróleo, para el desarrollo que necesitaba, y también, bueno, todo un adoctrinamiento religioso dentro de las, inclusive, carreras de ingeniería, ¿no? Yo llego en el año 72 y estaba en marcha un movimiento estudiantil fuerte dentro de esa universidad, y con una serie de reclamos al Consejo Superior, que eran casi todos curas y algunos docentes, que fueron rechazados sucesivamente. Absolutamente ninguno de los reclamos en 2 años, en el 73 el movimiento se puso muy fuerte, y entonces, bueno, no lo voy a, para hacerlo corto, hubo expulsión de un alumno de la universidad por recitarles a los curas lo que no estaban haciendo del Evangelio. Y después una huelga de hambre, movimiento universitario, toma de la universidad, y llega en el ministro de Educación Tayana, se abre la Universidad Nacional de la Patagonia, ASECAS, que era algo que venían moviendo desde las fuerzas vivas de Comodoro. Fue un movimiento muy, muy bueno, de que tiene muchas cosas para rescatar y que se han sido tapadas por lo que vino pasando después. En el 76 viene el golpe de Estado, viene la persecución de todos esos, el presidente del centro se tuvo que huir. No hubo muertos, pero fue un desbande y una persecución así bien, bueno, a dos compañeros, a él, el presidente, a uno le balearon por acá, debajo de la clavícula le pasó la bala. Y se fueron unos de Ecuador, otros de España. Lo último que quedó fue el grupo de teatro, y también entraron con los médicos, con 20 médicos con el FAL, y el director se tuvo que ir. Entonces ya no quedó memoria, borraron toda la memoria de todo eso. Que decían eso, le llamaron limpieza de elementos subversivos. Después vino las cesantías, yo quedé cesante, y como me dio a entender que me tenía que ir de Comodoro también, ¿no? Entonces, sigue durante ese periodo 76 hasta el 80, la universidad de los curas cerró, porque tenía que ser intervenida, pero cerraron, no dejaron entrar a nadie. Siguieron las dos en paralelo, mi título es de la Universidad Nacional de la Patagonia, y en el 80, cuando ya se venía perfilando el fin de la dictadura, se fusionan de prepo, no sé quién era, quien estaba en ese momento, la fusionan, así, la Junta Militar, en Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Comodoro, nos dicen, no pueden haber dos universidades, etc. Y entonces, a partir de allí, ese es el origen, porque una universidad nacional tiene ese pegote de SJB. Yo recuerdo en el 70 y... No, en el 2000 o 1900, antes del 2000 o después del 2000, vino un memorando del Consejo Superior que toda la documentación que hiciera, notas, tenían que tener el agregado de SJB, San Juan Bosco, ¿no? Entonces ahí dice, ah, sos de la San Juan Bosco, y es Universidad Nacional de la Patagonia, que cuando se crea, tuvo una sede hasta en Ushuaia. Y cuando fusionan las dos universidades, ponen a un cura dominico de rector sorrentino, que se encargó de terminar con toda la depuración ideológica y el implante. Inclusive lo que está saliendo ahora, porque como muchos nos fuimos, tenemos la información fragmentada de lo que fue pasando y se está atando un poco cabo, es cómo en ese primer tiempo en el 83 vino la democracia y la Universidad de Nacional de la Patagonia funcionó como refugio de genocidas, inclusive con cargos altos dentro de la universidad. Entonces, por eso es que está como tapado, como si fuéramos, la universidad fuera un bebé, uno de los bebés secuestrados, que no sabe quién es, qué pasó. Es todo muy oscuro. La memoria, se está investigando más desde afuera que desde adentro.
Bien. Lino, estamos en una de las provincias en Chubut que más ha peleado y pelea cotidianamente por el agua, ¿no? Y un poco lo que te quería preguntar, vos habitas Esquel, pero además habitas esta región en general, ¿cuáles son las amenazas más claras del agua para los pueblos y la naturaleza? ¿Cuáles son las amenazas que vos hoy reconoces como más presentes y más multiplicadas en este territorio?
Bueno, lo que está siempre presente es la minería, bueno, por una parte, y después hay ahora también, lo han explicado en los cursos que has estado trayendo con Salgado, el hecho de que para producir hidrógeno verde se necesita agua, y en Salgado había denunciado toda la compra de tierras importantes en la parte media del río Chubut. El río Chubut atraviesa desde la cordillera donde nace y se alimenta hasta la costa y da agua a la mitad de la provincia de Chubut, ¿no? A la mitad de la población de Chubut. Entonces, eso y... Por otro lado, algo que está más invisibilizado, en lo cual hemos venido trabajando desde el Observatorio del Agua, desde un colectivo Agua Yala, que es, por una parte, las plantaciones originales de pino, que invaden cada vez más lo que es el bosque nativo. Entonces, está habiendo una transformación territorial en toda la zona oeste de la Patagonia, de Neuquén, Río Negro y Chubut. Tremenda. No vamos a ver la misma Patagonia dentro de 10 años ni dentro de 20. Ya en algunos lugares uno va por un túnel de pinos que hasta invaden las banquinas. Son en general especies muy invasoras, unas más que otras. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces ahora vamos a plantar en la zona de la intermedia entre la estepa que es seca y el bosque andino patagónico. Pero justamente en esa zona tienes la naciente del río Chubut. Entonces, ahí, y el gran forestador es Benetton. Por el momento van 12.000 hectáreas, pero se siguen forestando y hay en muchos lugares, se secan las aguadas, las aguadas y los mallines, que es donde son las zonas más productivas para como forrajeras, para las ovejas y vacas que hay en la Patagonia. Por eso la Compañía de Tierra del Sur, actualmente de Benetton, tiene toda esa zona de valles intermedios, que es donde pasa el río Chubut, ¿no? Entonces, todo eso pierde agua porque tienen un crecimiento muy rápido, pero eso es a expensas del agua. Lo otro que la perspectiva de esto va a industria de madera y industria pasteras. Y como prácticamente la compañía Tierra del Sur tiene cautivo el municipio de Maitén y el río, bueno, ellos pueden mover los hilos como para hacer así, ¿no? Tienen la mitad del ejido urbano de Epuyén, casi completo el ejido urbano es territorio de la compañía, ¿no? Entonces vemos que hay más pinos. Y bueno, esa es la otra que, en lo cual me está ocupando particularmente. Estamos tratando de mover, de tratar por lo menos frenar algunos lugares que se pueda la proliferación de estos pinos. Después se propagan los incendios más destructores, es porque es un material altamente combustible, y entonces se quema todo un área con pinos y todo, y después hay semillas de pinos que vuelven a brotar. Las semillas no se destruyen con el fuego, de manera tal que el territorio se va degradando, pinificando cada vez más biomasa. Eso pasó con el incendio tremendo del 2021 en la comarca andina. Inclusive lo decía el ministro de Medio Ambiente, que se puede seguir la trayectoria del fuego por la trayectoria de los pinares. También en el anterior del bueno, eso es algo tremendo de extractivismo. En algunos lugares fue implantado durante la dictadura, una expulsión de 130 familias en la zona de Puyén. Muchas veces las concesiones para plantar pinos eran el pretexto para terminar apropiándose de tierras fiscales, que en realidad son tierras de territorios comunitarios, que después, y de ahí la gran conflictividad que tiene, sobre todo donde está el Cancantreo, ahora, ¿no? Que es, bueno, es una historia tremenda con dos asesinatos para la apropiación de tierras. Entonces, es una transformación territorial con implicaciones muy fuertes, hasta de lo que estamos viendo, ¿no? Como extranjerización.
Y la última pregunta, inevitable pregunta, es ni los nombres de santos de universidades públicas, ni las plantaciones de pino, a pesar de que son y tienen una raíz clara en los proyectos dictatoriales, no han sido removidos en estos años de la democracia y tampoco ocupan lugar en la agenda electoral que estamos viviendo en estas semanas, en estos meses. La pregunta entonces es, ¿qué pone en juego esta democracia? ¿Qué democracia necesitamos para que estos temas ocupen un lugar más central?
Sí, lo que yo alcanzo a ver es que está muy como un cáncer que ha tomado mucho la estructura del Estado, el implante que viene desde el poder económico. Entonces el CFI está repartiendo todas las recetas que vienen de... con el pretexto del cambio climático se están promoviendo las plantaciones, lo cual se está demostrando todos los días que es falso. El cero neto de carbono, no vamos a contaminar más la atmósfera, pero en realidad están aumentando la contaminación, pero le vamos a poner un montón de pinitos a todo el sur global que van a sacar el dióxido de carbono que nosotros echamos. Eso está mostrado que es una falsedad completa, que no es así. Entonces, el CFI, la Oficina de Cambio Climático, reparte todas estas recetas que vienen impuestas de arriba, las soluciones basadas en la naturaleza, plantar pinos, etc. Y se reparte en toda la estructura del Estado. Y no hay una visión crítica de eso. Y no hay nadie en la política está viendo esta transformación territorial que sirve para expulsar gente de los territorios.
Llegamos al final de la entrevista que le realizó Guillermo Folguera a Lino Pisolón, este compañero biólogo, magíster en ecología acuática, docente e investigador de la universidad, de la cual contó su historia. Llegamos también al fin de esta edición 296 de Después de la Deriva. Nos encontramos el martes próximo a las 21. Después de la Deriva lo hacemos Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el martes próximo.